El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 18 de noviembre del año 2020. La frase del día: saber lo que se debe hacer elimina el miedo. Rosa Parks. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Dios es muy generoso. Estoy muy bien y listo para entrar en acción. Con un saludo muy especial para usted y todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Pensé que después de la derrota 6-1 ante Ecuador, el técnico Carlos Queiroz iba a presentar su renuncia, pero no fue así. Dijo que había que recomponer las cosas para enfrentar a Brasil en el mes de marzo. Los directivos, desconcertados, no creo que piensen en cambios porque tendrían que pagar una alta indemnización y se han gastado el dinero pagando multas. Pero, ¿y a los jugadores quién los ronda? Son grandes responsables de la debacle, entendiendo que no tienen claro el plan y están enredados por un entrenador desesperado que desde el banco envió un mensaje de confusión, haciendo 4 cambios a los 40 minutos del primer tiempo. Pero este grupo, que sigo pensando es muy bueno y maduro, tendría que haber resuelto la avalancha de Ecuador en la cancha. O es que no tienen criterio, o es que no hay nadie que diga qué hay que hacer cuando la cabeza del técnico no es clara. Tenemos jugadores como James y Cuadrado con más de 80 partidos internacionales y otros muchos con años en el fútbol europeo y el fútbol internacional. Pero nada, sucumbieron en medio de la falta de carácter y amor propio. Hoy más que nunca hay que tener cabeza fría para poder cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo con los mismos, pues vamos a seguir obteniendo lo mismo, resultados similares, es decir, tristes y lamentables derrotas. Si Queiroz hubiera sido colombiano, don Óscar, ya estaría en Portugal.
César, lo dije anoche en la polémica por Win y por Caracol Radio. No tengo pruebas, pero miles de personas sostienen que los jugadores se le pararon a Queiroz. A uno le puede parecer imposible porque juegan con la camiseta de Colombia y defienden la patria, pero casos se han visto hasta en las mejores familias. También anoche le pedí la renuncia al señor Queiroz, y si él no tiene la honradez para hacerlo, que Ramón Yesurún se olvide por un momento de la investigación por la reventa de boletas y se la pida. Queiroz, el mayor, pero no el único culpable de lo que está pasando. Ojalá tenga la gallardía de presentar la renuncia y dejar a la federación en libertad para aceptarla o no. Lo que pasó en Barranquilla frente a Uruguay y en Quito contra Ecuador es una verdadera vergüenza. Colombia no tuvo un solo jugador destacado y el técnico se enloqueció con las alineaciones, con los cambios y con todo. El bolillo Hernán Darío Gómez me dijo anoche, abro comillas, hay una confusión grande entre los jugadores y el técnico. Nosotros no podemos renunciar al fútbol que nos brindó la oportunidad de ir a varios mundiales. Por ahora, no vamos a ser campeones del mundo, pero tampoco tenemos que meter, como quieren algunos, el libro de Guardiola y de Mourinho a nuestros entrenamientos. Estamos enredando mucho la pita. El fútbol hay que jugarlo bien, y cada uno con su estilo. No voy a señalar a nadie, pero nosotros jugábamos muy bien y así lo hicimos en Brasil y en las eliminatorias pasadas, porque era nuestro estilo. Ese ADN no lo podemos olvidar, concluyó el Bolillo Gómez en una conversación privada y pública, porque hubo de parte y parte anoche conmigo.
Bueno, ¿habló con el Bolillo anoche usted?
Sí, señor. ¿Por qué? ¿No podía hacerlo o qué?
Pero llegó al Everestado. Porque usted hace rato viene criticando a Queiroz. Llegó alzadito.
No. Yo no estoy alzadito, ni alebrestado, ni nada. Le voy a contar algo. Y publico el nombre del Bolillo porque él me autorizó. Pero hablé con otros técnicos que han estado en la Selección Colombia y con exjugadores de la Selección Nacional. Ojalá, César Augusto, pudiera yo comentar y leer lo que me dijeron.
Bueno, Óscar, yo también hablé con mucha gente y como ustedes deben entender, la mayoría de correos giran en torno a la Selección Colombia. Pero vamos por partes. Escribe Diego Vargas. Dice él: lo primero, a Colombia le faltó garra. Lo segundo, la Selección Colombia estuvo mal escogida. Ahí quiero detenerme, porque tanto Oscar como este servidor, y creo que la gente en general, hablamos en su momento de una buena convocatoria, y creo que la convocatoria era buena. Lo que pasa es que los buenos jugadores que convocó Queiroz no funcionaron. Dice que Wilmar Barrios es un obrero, no se ve mucho, pero tiene el coraje que no tienen los demás, y debía haber estado en el terreno de juego. Bueno, ya la escogencia de la titular es otro tema que amerita discusión. Dice que a la convocatoria le faltó medio campo y que el estilo de juego de Queiroz no va con el tipo de jugadores que tiene la selección. Eso, Oscar, hace rato lo hemos comentado, lo hemos hablado, y está claro, aquí trajimos un técnico para que nos enseñara otras cosas, para que le diera al jugador colombiano otros elementos. Pero hay que entender que los entrenadores de selecciones no tienen tiempo de entrenar, y eso no se cambia de la noche a la mañana. Y lo mejor es no abandonar un estilo que en el caso de Colombia ha sido exitoso.
Si Yesurún no le pide la renuncia a Queiroz, entonces que renuncie él y se dedique con abogados a prestarle atención a la denuncia de la fiscalía. Correos cortos. Mauricio Villalobos, funcionario de Cemento San Marcos, nos dice que Colombia no soporta más a Queiroz. El médico Gustavo Salgar desde Cúcuta manifiesta que parece mentira lo que los jugadores mostraron en Barranquilla y Quito. El chileno Héctor Iván Guerra comenta que Colombia está tan mal como su país en la eliminatoria y que Colombia ya no confía en Queiroz. Finalmente, Jairo, hermano del profesor Eduardo Lara, manifiesta que cuando un técnico hace cuatro cambios en esa forma, no sabe lo que tiene. Como se puede observar, César, Queiroz no tiene nada a su favor para continuar.
Es muy difícil realmente el tema, pero lo de los cambios fue una demostración contundente de que se había equivocado con la formación inicial. Abelardo Ramírez, desde Bucaramanga, dice: ¿por qué Colombia contrata técnicos extranjeros que no conocen los jugadores? ¿No sería mejor tener un técnico colombiano? Después de la guerra, todos somos generales. Con un técnico extranjero, como Pekerman, fuimos a dos campeonatos del mundo y logramos la mejor actuación histórica en una Copa Mundial en Brasil. Con Queiroz estamos fracasando, pero el uno era extranjero y el otro también. Ahora, ese tema de que no conoce los jugadores, Queiroz ayer en la conferencia de prensa dijo que conocía muy bien los jugadores. Yo creo que los conoce, pero lamentablemente los utiliza mal, porque es que conocer los jugadores es relativamente fácil en la parte futbolística. Alfaro llegó y al mes tenía jugando de maravilla la selección ecuatoriana. Y entonces Alfaro no conocía a los jugadores porque no había estado en Ecuador. Hoy en día, con el Big Data, con la televisión, con la cantidad de fuentes de información que hay, no es difícil, Oscar, conocer los jugadores.
No, eso es cierto. Lo que pasa es que mientras Alfaro estaba en Ecuador trabajando con los jugadores locales, Queiroz estaba rascando la barriga contando los euros de la federación tranquilamente en los primeros meses de la pandemia. Ahora sí me están dando la razón, porque yo critiqué eso en su momento y algunos protestaron. Rodolfo Zabaleta, Teherán, desde Bolívar. Las juveniles no clasifican en los suramericanos. Los clubes fracasan aparatosamente en la Libertadores. Los dirigentes con sanciones y bajo investigación. La Dimayor es una ratonera. El nivel del torneo local es paupérrimo. Y ahora la selección es una vergüenza. Se ve una crisis institucional con procesos marchitos, ausencia de liderazgo y talento para encontrar soluciones. ¡Qué buen correo, Rodolfo! ¡Qué buen correo! Por eso, aparte de que el señor Queiroz se vaya, también hay que cambiar totalmente a nuestros directivos. Ellos son grandes culpables del fracaso en que lamentablemente vivimos. Don Alfonso Senior, don León Tamayo, ¿por qué se nos fueron si todavía los necesitamos y nos hacen muchísima falta?
León Londoño Tamayo y don Alfonso Senior, que fue el que trajo el campeonato del mundo a Colombia. Mire, yo puedo compartir muchas cosas de las que dice Oscar, pero yo no comparto que Queiroz se quedó en Portugal vagando y contando los euros que le iba a pagar la selección en Colombia. Yo creo que trabajó, lamentablemente, pues
sí,
a lo mejor el trabajo
se le está viendo.
No le dio sus frutos.
No, se le está viendo, no, se le está viendo, claro.
Pero Oscar,
respetemos
al ser humano. Yo estoy de acuerdo, usted hoy es el rey Rentería, porque usted le ha dado a Queiroz desde que llegó, y con el 6-1, nosotros los que hemos dicho otra cosa, pues tenemos que acabar bajando la cabeza, pero tampoco poner la situación como si él hubiera sido un vago mientras la pandemia y se hubiera pasado solo contando los euros. Yo no creo realmente. Yo creo que trabajó.
De una vez por todas, señor, de una vez por todas le aclaro, de una vez por todas, y no lo vuelvo a repetir, yo no ataco al ser humano porque no conozco a la persona que se llama Carlos Queiroz. En cambio, estoy viendo sus resultados como técnico, y a esos resultados son los que yo me refiero. A él como persona no. Debe ser muy buena persona, y a lo mejor no se ha quedado durante la pandemia en Lisboa contando los euros y no rezando, y eso está bien, pero yo critico al técnico que no ha hecho hasta ahora nada y nos tiene hundidos en la mediocridad.
Llegó valentonado, don Oscar Rentería. Osvaldo
Vizcaíno. No, llegué con la verdad como siempre.
Les escribo desde Barranquilla. Sí, claro, como la única verdad es la suya, no la de los demás.
No. La única verdad son los resultados funestos de Queiroz con la Selección Colombia y una Federación Colombiana de Fútbol que no sirve para nada.
Osvaldo Vizcaíno, les escribo desde Barranquilla y comparto todo lo que Oscar Rentería opina sobre el técnico Queiroz, especialmente el tema de conocer mejor a nuestros jugadores. Los jugadores brasileños juegan en Europa, pero el técnico es brasileño. Los uruguayos juegan en Europa, pero el técnico es uruguayo. Los argentinos juegan en Argentina, pero el técnico es argentino. Nosotros queremos ser más papistas que el Papa. Volvamos a tener técnicos colombianos. Le vuelvo a repetir, don Osvaldo. Llegó Pekerman, argentino, nos clasificó a dos mundiales y nos sacó quintos en una Copa del Mundo. No seamos tan papistas. Hay técnicos colombianos, pero hoy los técnicos colombianos están mostrando una deficiencia en la liga enorme, porque ellos también son grandes responsables del nivel de la liga colombiana.
Mire, y le voy a pedir otro favor. No me diga que soy el rey, porque el único rey que yo conozco, aparte del que está arriba de nosotros, que es Dios, es Vicente Fernández.
Juan ¿Y Reinaldo Aldana, Rueda no?
Él es Reinaldo, no rey. Juan Aldana escribe desde Australia. Dice que la federación también es culpable. Claro que es culpable, don Juancho. Claro que es culpable. Porque no actúa por estar pensando en la investigación por la reventa de boletas. Andy Meléndez escribe desde la Florida, en Estados Unidos. Oscar debe estar de fiesta y súper contento con el fracaso de Queiroz. Le importa más ganarle a César antes de que gane la selección. Muy mal el técnico. Se puede ir. Pero los jugadores no hicieron absolutamente nada y el 75% de la culpa es de ellos. Ahora tendremos que aguantarlo dándole palo a César como si él nunca la embarrara. Andy, parece que usted no entendió lo que dije ayer. Yo vengo criticando a Queiroz por sus fracasos, por lo que hace, pero quiero que Colombia gane, así tenga que seguir soportándolo como técnico. Sobre el tema de los jugadores también son responsables, y no deja de sonarme lo que comenta mucha gente en torno a lo raro y extraño de su comportamiento. Y en cuanto a lo que dice sobre César, primero, yo la embarro también, pero en este caso la culpa la tiene mi compañero. Él es terco, se está dando cuenta que tengo la razón, que los hechos lo demuestran, pero sigue con su terquedad. Así que chupe, mijo, chupe de su cocinado, como dicen en mi tierra.
Yo no sé si los porcentajes que menciona Andy sean los indicados, eso es muy difícil de establecer, pero sí sé que la responsabilidad más grande de lo que pasó frente a Ecuador la tienen los jugadores, más que el técnico, que también es enormemente responsable. Y también es responsable, como dijo un oyente, la federación, empezando porque sacaron a Pekerman simplemente porque no se aguantaban al representante Pascual Lezcano, al que acusaron de muchas cosas y nunca le demostraron nada, y lo sacaron sin una razón futbolística de peso para traer a Queiroz. Ya seguimos. Con el Banco Caja Social presentamos la mejor jugada. Y la mejor jugada de la eliminatoria la hicieron Ecuador ganándole 6-1 a Colombia, Venezuela ganándole 2-1 a Chile, puso en entredicho al técnico Reinaldo Rueda, Brasil ganándole 2-0 a Uruguay, Bolivia empatando con Paraguay, allá también están de muerte en condición de visitante, y Argentina ganándole 2-0 a Perú también de visitante. La mejor jugada del Banco Caja Social. Laureano Raúl Malama Muñoz, o Mayama Muñoz, escribe desde Ipiales, Nariño. Era la crónica de una debacle anunciada. No valen excusas, no valen explicaciones, no valen bombas de humo que tapen lo que se puede, no valen las estadísticas basadas en partidos de medio pelo, incluidos los de la Copa América, con todo lo que representa. Hernando Díaz, desde Bogotá, también dice que nos engañamos con los partidos de preparación porque todos fueron débiles y livianos. Mire, sobre esto, Oscar, yo tengo una posición. Ninguna selección del mundo juega ante selecciones de primer nivel todos los partidos amistosos. Y en la era Queiroz hemos enfrentado a Japón, que es un equipo de primer nivel en Asia. Corea del Sur también lo es. Le ganamos a Argentina 2-0 en la Copa América. Jugamos 3 partidos con Chile y no perdimos ninguno. Empatamos 2-2 con Brasil. No hemos jugado ante rivales tan débiles. Sí, claro, hay otros como Panamá, como Argelia, que entre otras la vimos débil y nos metió 3-0, o como Perú, Ecuador y Paraguay, si se quiere, que han sido los otros rivales. Nunca un rival suramericano es débil, ni siquiera Venezuela, nunca. Puede ser débil Bolivia y no la enfrentamos en amistosos. Entonces esa historia de que no hemos jugado sino con equipos fáciles, que nos engañaron, es mentira. Hemos enfrentado equipos buenos, equipos importantes, donde estos mismos jugadores respondieron mejor.
Como Ramón Yesurún no fue capaz de renovarle el contrato al señor Pekerman y no está haciendo absolutamente nada porque tampoco tiene jerarquía ni voz de mando para pedirle la renuncia a Queiroz, le hago un llamado a Álvaro González Alzate, presidente de la DIFútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana. Álvaro, actúa, ya que el presidente no lo hace. Actúa, que Colombia lo está pidiendo. William Calderón le exige...
Tranquilo, Oscar,
William
tranquilo.
Calderón, ¿me va a dejar leer el correíto o no?
Bien pueda.
William Calderón otra vez le exige a la Asociación Zacatécnicos echar a Queiroz. Héctor Angulo desde Bogotá, presidente de la Asociación Zacatécnicos. Lo de la Selección Colombia es una vergüenza al recibir 9 goles en 2 partidos. Los jugadores sin alma y sin jerarquía. Queiroz, no espere a que lo despidan. Váyase ya, desde Quito, directo a Portugal. Héctor, Queiroz no tiene vergüenza. No insista, él no tiene vergüenza. Yo hubiera renunciado irrevocablemente o por lo menos le entrego mi carta a la federación para que esa entidad resuelva. Pero él quiere seguir contando euros en su casa de Lisboa, como lo hizo en los primeros meses de la pandemia. ¿Recuerdan que yo me cansé de manifestarlo aquí? Pero es que no tenemos la federación tampoco actuando y agrava más la penosa y triste situación.
Jorge Alberto Nivia Rodríguez está despachado, su correo es larguísimo, no le gusta nada y exalta la labor en este programa de don Oscar Rentería. Wilfer Reyes, cordial saludo. Creo que lo más fácil es criticar a los jugadores, al técnico y a la federación. Pero mi punto de vista no está en criticar, ya que cualquier equipo puede salir goleado y es fácil hablar cuando no se está cerca al campo de juego, por ejemplo Alemania. Tenemos que mirar posibles soluciones que deben ir encaminadas en un todo, empezando por divisiones menores, pasando por la liga y mejorando la mentalidad de los jugadores desde pequeños. No agrandarlos cuando ganamos un partido y tirándolos a la basura cuando se pierde otro. Don Wilfer, se han cometido muchísimos errores. Ya Oscar, ya todos hemos hablado de Queiroz y también hemos hablado de los jugadores. Pero este mismo grupo de jugadores convocados, la mayoría de ellos estuvieron en el Mundial y ganaron en el Mundial y clasificaron a 2 Copas del Mundo y son figuras en sus clubes en Europa. Es cierto que el único que está en un equipo grande es Cuadrado en Juventus, pero es que todos estuvieron desconocidos en el partido frente a Ecuador. Ahora, trabajar las inferiores, mejorar el nivel de la liga, mejorar la mentalidad, claro que eso es posible, pero eso es un trabajo de años, de tiempo largo, no de la noche a la mañana. No creo que en el mes de marzo hayamos arreglado, con Queiroz o sin Queiroz, con estos jugadores o con otros, el problema que estamos sufriendo hoy en Colombia.
César, con esa cantidad de correos que están llegando a mi favor, ¿no cree que llegó el momento para que usted y yo conversemos sobre un aumento de sueldo?
No, porque eso no me corresponde a mí. Eso pídaselo al presidente de la compañía, a don John Camacho, a don Felipe Cabrales, pero usted sabe que yo no tengo... Vino al Ebrestá usted, ¿no? Vino sacando pecho, vino inflado, vino diciendo yo tengo razón, aquí el único que tiene la verdad soy yo, pobre César, quédese por allá. Vino usted con una arrogancia que no es usual.
Óigame, usted saca pecho para darme palo todos los días, pero no es capaz de poner el pecho para lograr un aumento para este servidor.
Pero mire, Óscar, ahora vamos a hablar de lo que se puede hacer a futuro, porque es que aquí ya qué, ya nos metieron 6-1, nos metieron 3-0, ya no hay que derramar, ¿cómo es que se dice el dicho?
No hay que llorar sobre la leche derramada.
Perfecto, don Óscar, brillante, usted viene brillante últimamente en este programa, lo felicito.
¿Últimamente?
Muchísimas gracias.
Últimamente, hombre, no sea descarado. ¿Cómo así que últimamente? Sígame dando palo, pero no así. Más correos cortos a elpulso@caracol.com.co. Dice que últimamente. Comenta, no, Víctor, pues, Alarcón de Estados Unidos.
¿Qué vamos a hacer
Unidos.
Con este señor?
Comenta Víctor Alarcón de Estados Unidos que desde el himno nacional se notó la apatía y la falta de actitud con C y aptitud con P de casi todo el plantel. Para Carlos Rabat, las horas de Queiroz están contadas. José María Marmolejo dice desde Cali que a Queiroz no lo salva ni la JEP. Y Johnny Amílcar Ángel comenta que el 6-1 fue otra pandemia. Más y más críticas para el señor Queiroz, pero no renuncia todavía. No sé qué está esperando.
Lo que pasa es que la Asociación Sacatécnicos, encabezada por don Óscar, siempre es feliz cuando sacan los entrenadores. Y yo no creo que las cosas se arreglan necesariamente sacando a los jugadores. Vuelvo y repito, ¿y a los jugadores quién los ronda? ¿Quién dice, no, es que el señor James Rodríguez fue un desastre frente a Ecuador y lo había sido ante Uruguay y sigue siendo el referente y el titular de la Selección Colombia? ¿Quién dice eso? ¿Nadie? ¿Nadie?
Le tumbo
¿Ni
ese
el mismo
argumento,
señor Queiroz?
Le tumbo ese argumento con la misma pregunta que le hice a Luis Fernando Suárez anoche en televisión. Si nombraran a César Augusto Londoño técnico de la Selección Colombia, hablemos de esa posibilidad, estoy seguro que usted llamaría mínimo de esos 24, 20.
Es que la convocatoria no es mala, Óscar. La convocatoria es buena, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Bueno. Pero yo le pregunto a usted, ¿no estamos sobredimensionados? Es que yo vuelvo a la misma historia y que me permitan los oyentes, porque hemos leído pocos correos y creo que hoy ha sido el día que más correos han llegado, como la encuesta, el sondeo que hicimos ayer en la polémica. Pero cuando enfrentamos a Brasil, cuando enfrentamos a Argentina, es la misma historia. ¿Cuándo le vamos a ganar a Argentina? ¿Cuándo le vamos a ganar a Brasil? Si son dos selecciones superiores a las nuestras, ¿qué hacemos? El tema no es tan fácil. El trabajo no se resuelve nombrando al técnico que quiere Óscar Rentería o los jugadores que quiere Óscar Rentería. No es tan fácil. Es lo que tenemos, don Óscar. Es lo que hay. ¿Qué hacemos?
No, hombre, ni más faltaba. Venga, le hago una pregunta. Mejor, ¿cómo nos fue en el sondeo de anoche a través de WIN con la polémica y de Caracol Radio con el mismo programa? ¿Cómo nos fue?
Bueno, sigue el sondeo al aire. El sondeo es sondeo@winsportstv.caracolradio.oscarrenteriaj@cesaralo. Con la derrota de la selección 1-6 ante Ecuador, esto es en Twitter, Queiroz debe renunciar 60%, lo deben sacar 21%, continuar 10%, me da igual 9%. Es decir, entre su renuncia y la decisión de sacarlo, el porcentaje suma 81% y ya pasamos las 42.000 opiniones. 42.000 opiniones, don Óscar, que no es nada despreciable. Ahora, yo sé que la mayoría del país está dolido, que la gente quiere sacar a Queiroz, quiere que se vaya mañana, y entiendo que una medida para tapar todo por parte de la Federación es sacar a Queiroz, pero no nos precipitemos, no creo que sea el momento, esperemos un poco. Puede que llegue a ser demasiado tarde, pero hoy estamos a tiempo de corregir el camino.
Como Ramón Yesurún no es capaz, por favor, don Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, o alguno de los otros integrantes, por favor, tomen ustedes la palabra, digan que están vivos, digan que están con casi todo el país. Carlos Alberto Varela de Baranó Atlántico pregunta: ¿creen que deberían cambiar los jugadores y apoyarse en los de la liga local? Es parte de la solución, Carlos Alberto, pero hay otras cosas más importantes por hacer. Rubén Darío Villamizar Miranda, abogado desde Bucaramanga: no es excusa que la selección cometa errores conceptuales con jugadores que actúan en ligas de primer nivel. Eso demuestra que, a diferencia de otros técnicos, el nuestro no se preparó para lo que venía. El resultado ante Ecuador deja claro el bajísimo nivel de compromiso del portugués y la federación con nuestro fútbol. Ayer presenciamos el inicio de la debacle futbolística nacional. Doctor Rubén Darío, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que si fuera un técnico nacional, como lo dijo César empezando el programa, ya la federación lo hubiera despedido. Este sinvergüenza de Queiroz, y repito que le digo sinvergüenza porque no tiene vergüenza, acaba de manifestar en la rueda de prensa ayer que él es responsable. ¿Y qué nos ganamos con eso? ¿Qué vamos a ganar con eso? También dijo que en marzo nos vamos a recuperar, olvidando maliciosamente que nos espera Brasil. Yesurún, tienes que actuar, pero como no sos capaz, entonces permite que los otros miembros de la federación lo hagan y saquen a ese señor portugués.
Este último correo es muy bonito, de Carolina Ruiz. Nos pregunta lo siguiente: bueno, sacando a Queiroz se arregla una de las partes del problema, ¿y los jugadores qué? ¿Qué pasa con los jugadores? Yo estoy de acuerdo con el oyente anterior que hay que mirar más la liga local y mirar otros jugadores. Estos son buenos, la eliminatoria es larga, hay tiempo de modificar, de cambiar, de arreglar. Vamos a ver si puede Queiroz, o de pronto el que llegue, si lo sacan. Ya seguimos. Consigo software administrativos y contables para pequeñas, micro y medianas empresas. Consigo presentamos las noticias de mi selección. Le voy a hacer tres preguntas, don Oscar Rentería. Vamos a hablar de fútbol, sobre lo que fue el partido de ayer frente a Ecuador, rápidamente, porque sé que la gente ya no quiere saber más del 6-1. ¿A usted le pareció mal planteado el partido con Mojica lateral izquierdo, Orejuela derecho, Lerma y Mateus por dentro, Cuadrado por la derecha, James por la izquierda y Duani Díaz arriba?
Voy a contestarle de acuerdo con lo que yo pensé que podía él hacer en la formación inicial. Yo no tenía Orejuela, usted sí, yo tenía Muñoz. Orejuela por eso, no voy a decir que por eso jugó mal, no, pero sí estuvo muy mal. Es decir, por su punta lo pasaron todas las veces que quiso Ecuador. Yo hubiera puesto a Muñoz. Él puso a Orejuela, usted quería Orejuela, pero de todas maneras Orejuela no respondió a la altura futbolística que tiene, sobre todo en los partidos que disputa en el país donde está. Después, en el medio campo, yo di a Cuadrado, a Barrios y a Lerma. Y después adelante dimos a James, a Zapata y a Díaz. Yo creo que él colocó la alineación. Sí, no, es que él colocó la alineación que casi todo el mundo quería, la alineación que se esperaba. Por eso el planteamiento de pronto no funcionó, y los jugadores tampoco. Porque, César, ¿qué otro jugador pudo colocar él? A ver, ¿qué otro jugador pudo colocar?
Pero mire, Oscar, claro, mire, lo de Muñoz, yo creo que era un jugador para el segundo tiempo. El partido pedía a Muñoz y no pedía a Cardona, que yo pensaba, o yo lo quería ver de titular. Pero mire, Oscar, sí, yo propuse a Orejuela, Orejuela jugó muy mal, y jugó muy mal Mojica, y jugó muy mal Lerma, y jugó muy mal Mateus, y jugó muy mal Cuadrado. Y ni hablar de James, que fue un completo desastre. Creo que Dubán, por lo que corrió, luchó, intentó, se puede medio salvar. Pero Dubán también es responsable del segundo gol de Colombia. Gana el primer cabezazo y pierde el segundo cabezazo. Y Díaz también jugó muy mal. Ahora viene la segunda pregunta. Cuando uno le hacen un gol al minuto 5, Cavani de Uruguay, y al minuto 7, Arboleda, ¿Es un problema de planteamiento o de jugadores?
Primero le quiero decir a usted que yo no encontré en todo el partido, ni con los que empezaron, ni con los que entraron, jugadores de Colombia destacados. Para mí, todos los jugadores de Colombia, y por eso es que me parece raro y extraño, por eso es que la gente piensa que se le pararon a Queiroz, porque yo no encontré ningún jugador colombiano que realizara algo importante frente a Ecuador en el partido de ayer. Ahora, si a usted le meten un gol de camerino, bueno, a muchos equipos le han metido esos goles de camerino, goles de vestuario, como se dice, a muchos, pero uno tiene que recomponer inmediatamente las cosas para que no le hagan otro gol seguidito, porque es que uno en tan poquitos minutos ya perdiendo por 2-0, eso es el anuncio de una catástrofe que al final llegó. A mí me parece que ahí debió actuar el técnico. Es el primer error del técnico. A usted le meten un gol y el técnico se para ahí, es para hablar, para cambiar la forma como está jugando el equipo y para evitar que le hagan otro gol, para tratar de recomponer la figura.
Pero Oscar, en esa recomposición que comparto, los grandes responsables son los jugadores. Los jugadores son los que se tienen que pellizcar, los que tienen que decir, bueno, agrupémonos, venga, toquemos la pelota. Tratemos de marcar, hacer doblajes por los costados si nos están atacando por ahí. Ahora, viene lo tercero. ¿Usted había visto a un técnico hacer 4 cambios a los 40 minutos? Suárez por Díaz,
no,
debutante.
Espere,
Barrios por Mateus.
Espérese un momentico. Espérese un momentico, ahora hablamos de los cambios. Espérese un momentico porque es interesante el segundo punto. Yo no le quito responsabilidad a los jugadores, César. No le quito ninguna responsabilidad. Ellos estuvieron muy mal y yo he dicho que todos, porque ninguno para mí se destacó. Pero es el técnico que tienen que hablar. Es el técnico el llamado a poner orden en la cancha para no seguir recibiendo goles tan temprano en un partido de fútbol tan importante como el de ayer. Pero el técnico no hizo nada. El técnico, yo lo veía en las posiciones de televisión, en las tomas que se le hicieron.
Pero Oscar, no sabemos qué les dijo al minuto 7. Es que entre el 7 y el segundo gol pasaron 2 minutos. Es que al 7 marcó Arboleda y al 9 marcó Mena. ¿Y cómo fue el gol de Mena? Un saque de Vargas, la pelota la cabecea Orejuela al medio, le queda un ecuatoriano, la tira sobre el jugador Mena, que le gana los 2 zagueros, a Sánchez y a Murillo, en la misma línea, se los lleva los 2 con una facilidad enorme.
A Sánchez y a Murillo, dice usted, yo pienso que
jugaron
no
muy mal también.
Lado, más vale, él no entró más vale por el lado de Mojica y de Murillo.
No,
es decir,
fue
es
muy
que
por la mitad,
penetración,
Oscar. No, Murillo,
por eso,
Murillo,
bueno, por
Mojica
donde,
fue un
por
desastre.
Donde hubiera entrado, déjelo, por donde hubiera entrado. Nadie jugó bien. Bueno, ya vamos perdiendo 2-0. Ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo para poner por lo menos en el primer tiempo el marcador 2-1, pero no se hizo. El técnico esperó hasta los 40 minutos y ahí llegó la locura. Un técnico que hace 4 cambios a los 40 minutos es un técnico descontrolado, que se le perdieron los argumentos del partido, que no tiene idea de lo que se debe hacer. Por el contrario, cambia a los jugadores porque encuentra en esa fórmula, que es la más fácil, la posibilidad de hacer algo mejor. Y resulta que no lo hizo y Colombia siguió recibiendo goles y terminó goleado en el partido.
Ahora, Oscar, destaquemos una cosa. Equipazo Ecuador. Nos hemos puesto a hablar de Colombia, pero lo de Ecuador es sorprendente. Ecuador tiene 12 jugadores menores de 24 años en la nómina. Ayer jugaron hombres de 20, 22 años. Los 2 laterales, Perlaza y Estupiñán, tienen 22 años. Moisés Caicedo acaba de cumplir 19 años, este mes cumplió 19 años, entró Plata de 20 años y nos la metió Michael Estrada, tiene 24 años, Muñoz, son jugadores demasiado jóvenes. Nosotros decimos, bueno, es que en la Selección Colombia no hay tiempo de trabajar, es que en la Selección Colombia no se puede preparar un esquema y una manera de jugar porque los futbolistas llegan, se recuperan y a los 2 días están jugando. No hay tiempo. Pero resulta que Gustavo Alfaro llevaba 1 mes en Ecuador, no tenía la mayoría de jugadores a disposición. Claro que hay que decir que muchos de los ecuatorianos actúan en Ecuador. Los 2 arqueros suplentes actúan en Ecuador. Preciado Perlaza en Ecuador, Caicedo en Ecuador, Alcíbar, Moisés Caicedo, Rojas, Somoza, Muñoz, Murillo, Ceballos en Ecuador, Julio en Ecuador. Esos jugadores pudieron trabajar con Alfaro, pero en 8 días armó un equipazo. ¿Cómo hizo?
Pero hay un detalle, mi querido doctor Londoño. Recuerde usted muy bien que el señor Queiroz, ¿cuántas veces dije yo, como ya lo pronuncié hace algunos minutos, hablé sobre lo mismo, cuántas veces dije yo que el señor Queiroz no tendría por qué haberse quedado en Lisboa durante la pandemia, sino venir acá, donde estaba
mucho,
su trabajo,
para poder realizar un...
Exacto, ¿cierto? Entonces muchos me dijeron que no, que allá es que hacía lo mismo, que allá estaba cerca de los jugadores en Europa. Pues el señor técnico del equipo ecuatoriano, Alfaro, sí se fue a Ecuador en un mes a buscar jugadores allá en el fútbol ecuatoriano.
No, pero no trabajó con ellos, Oscar. No trabajó con ellos. Pasó lo mismo de Queiroz, porque estábamos en pandemia y no podían.
No, pero los encontró. Los jugadores. Ahora le digo una cosa, y se la digo porque yo sé que esta selección de Ecuador no resiste ningún comentario en contra. Hay que felicitarla y reconocerla, pero tampoco para que nos meta 6 goles, tampoco. Es decir, no es el mejor equipo del mundo tampoco, y tampoco nosotros somos los peores del mundo, pero recibir 6 goles de este Ecuador, con lo grande que es Ecuador, me parece que eso hay que mirarlo de otra manera, porque tampoco puede ser, uno no lo puede aceptar así como tan frescamente, ¿no?
Eso es cierto, y antes de la pausa, digamos esto, le metió 6 a Colombia, pero a Uruguay le pudo meter 7 u 8, le metió 4, pero los que se comió Ecuador en el segundo tiempo contra Uruguay fueron muchos. Gran equipo, ya seguimos. En Amarilo creamos espacios para usted y presentamos el mejor momento, que es el que van a tener los equipos el fin de semana con los cuartos de final de la Liga. Equidad Cali, América Nacional el sábado. El domingo Junior Tolima, Pasto Santa Fe. Varias noticias. Elivelton Palacios, positivo en Nacional de 60 pruebas. El jugador es asintomático, está aislado. Nacional visita esta tarde Águilas en octavos de final de la Copa y al América el sábado en los cuartos de final. El lateral izquierdo de Ecuador y del Villarreal, Pervis Estupiñán, que tiene 22 años, hizo un llamado a través de las redes para que por favor le ayuden a encontrar el pasaporte. Se le perdió y estaba en problemas para viajar a España. Y la Federación Alemana, don Oscar, para su tristeza, ratificó al técnico Joachim Löw en el cargo de seleccionador nacional a pesar del 6-0 contra España.
Le iba a decir que extrañaba que usted no me hubiera colocado ese ejemplo ante lo de Queiroz. Eso no podía faltar. Yo ya me lo conozco, mi querido César Augusto. Le voy a comentar que hay 7 positivos en la selección de Uruguay por COVID-19. Que el señor Khedira se cansó en la Juventus y se va para otro equipo. Que Ramos se lesionó contra Alemania, pero seguirá 2 años más con el Real Madrid. Y que Griezmann llegó contra Croacia a 43 partidos con Francia, a un solo juego de Patrick Vieira, quien tiene el récord con 44.
Bueno, Oscar, aliste el cuchillo. Vamos a calificar los jugadores de Colombia. Vargas.
3.5.
Yo le pongo 4. Orejuela.
3.
Yo también le pongo 3. Sánchez.
3.1.
Uy, con décimas y todo, yo le pongo 4. Murillo.
3.1.
Yo le pongo 4. Mojica.
3.
Yo le pongo 3. Fabra.
3.2.
Yo le pongo 4. Lerma.
Está usted muy generoso hoy. Lerma.
3 y 4, Oscar, es casi lo mismo.
3.4.
Yo le pongo 4. Cuadrado.
Cuadrado. 3.4.
Yo le pongo 4. Mateus.
3.2.
Yo le pongo 4. Esa diferencia entre 3.4 y 3.2 me la tiene que explicar después. James.
No, es que a mí no me gustó ninguno. Es que a mí no me gustó ninguno. De pronto,
yo por
diferenciarlos, pero a todos póngales 3. James. James, con todo lo que tiene James y lo poquito que dio, póngale 2.9.
Yo le pongo 3 a James. James tiene que correr, tiene que pelear las pelotas. Dubán.
Dubán 3.3.
Barrios, yo le pongo 5 a Dubán.
¿5 a Dubán? ¿Cuántos goles metió?
No, pero corrió y tuvo por lo menos una oportunidad.
No, eso no es de correr. César, ¿cuántas veces le digo yo lo mismo, que eso no es de correr? Hombre, claro que en el fútbol hay que correr, pero,
cuando no es correr. Cuando en un equipo se nota que uno corrió y que los demás no lo hicieron bien, el tema es complicado. ¿Y Díaz?
No, Díaz sí, Díaz nada de nada. 3.3.
¿Y Suárez?
Suárez. Hola, bonita barba se ha dejado crecer el hombre. Bonita
sí,
barba,
como para simular. Le tocó debutar en una tragedia.
Sí, como para simular, como para simular que no es tan joven. No, le tocó debutar, pero se metió en el bus que no era. Pobre muchacho, hombre. Le voy a poner 3, por eso, de pesar, le voy a poner 3.5.
Uy, qué generoso. Ya seguimos. Casemiro superó el coronavirus y estaría disponible con Real Madrid el sábado ante el Villarreal. Y en el Atlético Mineiro, que es líder del campeonato brasileño, 10 nuevos casos. Van 19 casos de COVID, entre ellos el de chileno Eduardo Vargas.
¿Le dio miedo calificar a Queiroz?
2.
¿2? Yo me, no sea tan técnico, generoso, hombre.
¿Al técnico usted lo califica con menos?
Claro, claro, claro. ¿Cuánto? Es decir, de generoso 1.3? Le pongo 1. No, le pongo 1 de generoso, pues por ponerle algo, como por el hecho de haber salido a la cancha. Le pongo 1.
¿Usted no va a dormir
1.
En los próximos días pensando en Queiroz, soñando con Queiroz?
No, 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 no. ¿Sabe qué es lo que no me va a dejar dormir? Estoy viendo la tabla de posiciones de la eliminatoria. Me encuentro con un Brasil que está haciendo lo que tiene que hacer, 12 puntos. Argentina también bien, segundo con 10. Tercero Ecuador con 9. Cuarto Paraguay y Uruguay con 6. Y ahí me paro un poquitico para analizar. Son 5 los que van, ¿no? 4 y el repechaje. Pues resulta que Brasil, Argentina, Ecuador y uno de los dos que debe ser Uruguay estarían ya listos, y Paraguay para el repechaje. Y nosotros, Chile y Colombia con 4. Y qué coincidencia, ¿no? Colombia, pues, es la selección nuestra, y Chile está entrenada por uno nuestro, que es Reinaldo Rueda. Y ya en el último lugar, Venezuela con 3 y Perú y Bolivia con 1 punto. De modo que esa es la situación que me tiene a mí sin sueño.
Sí, ese es el tema preocupante. Mire, la Liga Inglesa vuelve a los 5 cambios, a las 5 sustituciones en los partidos de la Liga Premier y 9 jugadores suplentes. Y mire lo que dijo Lowe tras perder 6-0 contra Ecuador. Fue una noche oscura, nada nos funcionó, ni el lenguaje corporal, ni la agresividad en marca, ni el compromiso en los duelos, no vimos nada de eso en el campo de juego.
César, estoy viendo la televisión como siempre y solo huesos ahora, ¿no? Están, por ejemplo, Estonia, Armenia, Macedonia, a las 2:45 si la cosa se va a poner buena, porque juegan Bosnia contra Italia, Inglaterra, que ha estado muy mal en la Liga de Naciones, con Islandia, Polonia, Holanda y Gales con Bulgaria. Y de una vez le cuento que por octavos de la Copa Colombia, a las 3, Quindío Deportivo Cali, a las 3:30, Envigado Junior, a las 5:45, Águilas Nacional, y a las 8 de la noche, Santa Fe América.
¿Sabía hacía cuánto no nos metían una goleada de esas fuertes en la selección Colombia? Hace 43 años. La última fue en Río, 6-0, Brasil, 9 de marzo del 77... Técnico Vidinich. En el 65 nos metieron 7-2 Chile, técnico de la Hoz. Luego en el 57 el Copa América nos ganó Brasil 9-0 y Argentina 8-2, Pablo López el técnico. Argentina 6, Colombia 0 en la Copa América de Guayaquil, Tayoni, y Argentina 9-1 con Roberto Meléndez en el año 45. La última, don Oscar, que nos fuimos.
El Mercurio de Chile, muy a mi pesar, dice que está en la cuerda floja Reinaldo Rueda. Y toda la prensa ecuatoriana, César, habla de nos humillaron, nos aplastaron, nos golearon, no vimos una, en fin, estuvimos muy mal.
Los dejamos con el VAR en Caracol Radio.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.